Abra su Biblia al Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículo 35. Lucas 12, 35. Vamos a leer aquí un pasaje donde encontramos una exhortación de parte del Señor para que nos preparemos para su venida. Cristo está a las puertas. Creo que no hay duda de ninguno de nosotros que al ver las profecías bíblicas estamos viendo el cumplimiento de una manera exacta. Por lo tanto, nosotros necesitamos prepararnos y estos consejos, estas exhortaciones que vemos aquí, deben de ser aplicadas a nuestra vida. Lucas, capítulo 12, versículo 35, dice: «Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejante a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga la segunda vigilia y aunque venga la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiere el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros, pues, también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá». Entonces Pedro le dijo: «Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos?». Y dijo el Señor: «¿Quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijere en su corazón: mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el señor de aquel siervo en el día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y le castigará duramente, y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá». El Señor siempre estableció metas para sus siervos y a su pueblo para que pudiésemos caminar hacia aquella buena y perfecta voluntad de Dios para nuestra vida. Vemos el caso, por ejemplo, de Abraham. Dios le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. Esa tierra, la tierra de Canaán, era la meta que Dios le puso a Abraham. Y dice la Biblia: y a tierra de Canaán llegaron. Una persona que no tiene metas no puede alcanzar aquellos lindos y hermosos propósitos que Dios tiene para nuestra vida. Vemos también el caso del apóstol Pablo. A pesar de tantas circunstancias negativas, difíciles, que él pasó a lo largo de su vida ministerial, él decía: una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, prosigo al blanco, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. La meta de la segunda venida de Cristo en la mente y el corazón de Pablo le ayudaba a soportar los momentos difíciles del presente. De igual manera, Dios desea, hermanos, que usted y yo tengamos la meta máxima de nuestra vida cristiana, la mantengamos firme, sin claudicar. Esa es la vida eterna. Desde el momento en que usted y yo aceptamos a Cristo, gozamos de esa vida. Pero viene el momento cuando Cristo viene por su iglesia y debemos nosotros estar preparados para que en ningún momento nosotros salgamos, como dice la Biblia, avergonzados de ese momento. Por eso Satanás está tratando de quitar de nuestra mente esa meta maravillosa, el hecho, la verdad, de que Cristo viene por segunda vez a esta tierra. Algunos se han desviado por causa del materialismo, por el hedonismo y otras influencias en la vida, y se han descuidado de la meta máxima. Entonces, ¿qué sucede? Su presente camina por sendas de error. Vemos personas que han fracasado porque no tienen una meta en la cual puedan dirigirse. Y es por eso que quiero hablar en esta hora bajo el tema: orientemos nuestra vida por la venida de Cristo. Todo cristiano que mantiene firme la convicción de que Cristo viene pronto, eso trae bendición a nuestra conducta presente para conducirnos sobre esa vía que Dios nos ha establecido. Pero hay de aquel que se le olvida o no quiere reconocer la verdad de que Cristo viene pronto, entonces comienza a tomar algunos atajos en su vida que luego tendrá que pagar con muchos azotes, como lo dice la palabra del Señor. En primer lugar, quiero que analicemos, hermanos, la importancia de las referencias o metas a largo plazo. Es importante tener metas en la vida. Por supuesto, la mejor de ellas es la venida del Señor Jesucristo. El Señor Jesús en Lucas capítulo 14, en el versículo 28, habló de estas cosas. Dice, porque quién de vosotros, hablando de Lucas 14:28, porque quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla, no sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que vean comiencen a hacer burla de él. Aquí el Señor nos está hablando de la importancia de hacer un plan estratégico. ¿Tiene un plan para su vida, hermano? Y una de las cosas importantes dentro de un plan estratégico es el establecimiento de las metas. Por lo menos quiero mencionarle cuatro razones importantes por las cuales es necesario tener metas. En primer lugar, las metas proporcionan un sentido de dirección. Una persona que tiene metas sabe para dónde va. Entonces eso le evita la confusión. Además de eso, le refuerza los niveles de motivación. Y también es una fuente de inspiración para vencer cualquier obstáculo. ¿Por qué? Porque sabe a dónde va a ir. Entonces, cuando alguien tiene una meta, le da una dirección. Otra razón importante por qué tener metas es porque nos permite enfocar nuestro esfuerzo. De hecho, ese esfuerzo, hermanos, nos ayuda a ordenar las prioridades. Claro, yo quiero alcanzar aquello, mi esfuerzo me hará que yo pueda ver qué son las cosas de mayor prioridad para poderlas orientar de esa manera. Y a la vez enfoca los recursos en forma inteligente y también ayuda a coordinar las acciones. Por eso es importante tener metas. La tercera razón es que las metas guían nuestros planes. Si no hay metas, no vamos a poder desarrollar los planes, especialmente en la toma de decisiones y además que simplifica las decisiones a tomar. Y en cuarto lugar, es importante tener metas porque nos ayudan a evaluar nuestro progreso. Si no tenemos metas, ¿cómo vamos a evaluar hasta dónde he avanzado? Y eso nos va a ayudar a medir el desempeño de cada una de nuestras vidas, medir el progreso también de los demás y los que estamos trabajando, y para tomar medidas correctivas. Cuando el Señor Jesucristo nos dice claramente en su palabra, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, eso significa que debemos de tener nuestra inspiración en la persona de Cristo, no solamente en lo que Él hizo por usted y por mí en la cruz del Calvario, sino también en su segunda venida. Entonces, el tener clara la segunda venida de Cristo me va a dar dirección, me va a ayudar a que todo mi esfuerzo se encamine hacia ese punto. Además, va a guiar todos los programas y planes que yo haga en el presente y también me va a ayudar a evaluar lo que estoy haciendo, si lo hago bien o lo hago mal. Entonces, si nosotros como cristianos perdemos de vista la segunda venida de Cristo, nos vamos a desanimar. Porque este mundo tiene tantas malas noticias que, hermano, es fácil caer en una depresión, en una tristeza, por cuanto no tenemos un punto de referencia. Satanás está tratando de desviar nuestra mirada a la segunda venida de Cristo a través del materialismo, el hedonismo, el egocentrismo. Esa es una de las estrategias del diablo para que el cristiano se descuide espiritualmente, ministerialmente también, para que no sirva al Señor, para que viva una vida pecaminosa, por cuanto perdió el rumbo, perdió la brújula. Hermanos, no permitamos que nada de esta tierra nos quite el premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Una de las cosas por las cuales creo que hoy en día las naciones de la tierra están llenas de temor por esta quiebra financiera a nivel global, eso es algo personal, lo considero de esta manera, es un juicio contra el Dios del dinero que ha existido a lo largo de muchos años y se ha llevado al colmo de idolatrar el amor al dinero como el todo de la vida. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Dios de alguna manera está sacudiendo la conciencia de las personas para decirles que la vida no consiste en los bienes que se poseen. La vida consiste en tener a Jesucristo como nuestro Salvador y Señor de nuestra vida. Por eso, hermanos, de alguna manera, nosotros debemos de tener cuidado. Hermanos, gracias a Dios por el trabajo. Gracias a Dios, hermanos, por los recursos que Dios le pueda dar, por los talentos, las capacidades, los estudios, la familia, la casa, etcétera, etcétera. Gracias a Dios, pero que eso no nos quite, hermanos, el enfoque superior, la meta grande, maravillosa, de ver cara a cara al Señor Jesús. Gloria a Dios por la familia, gracias a Dios por tantas bendiciones, pero eso no debe de ser el motivo de la inspiración total de nuestra vida, sino que debe de ser estar con el Señor Jesús. Tenga cuidado también, porque hoy en día, hermanos, el mundo lo que quiere es gozarse, tener placer, gozarse en la vida carnal, que realmente eso no es gozo, sino que es algo sumamente pasajero, es ficticio, y la gente hoy lo que quiere son cosas plásticas, cosas que no tienen ningún significado. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, hablando de Salomón. Él llegó a probar todas las cosas de la vida, pero él llegó al final a decir, todo esto es vacío, esto no tiene sustancia, más el todo del hombre es temer a Jehová y apartarse del mal. Entonces, hermanos, no se deje influenciar por las metas del placer mundano. Cuidado con eso, porque si usted lo tiene como meta de su vida, hacia ese lugar va a ir. Recuerde que el problema de Lot es que puso su tienda muy cerca de Sodoma y Gomorra. Poner la tienda cerca del hedonismo es, hermanos, o comienza más bien con la idea de que podemos ser felices en los placeres pecaminosos. Tenga cuidado con eso. Porque si usted se está acercando a Sodoma y Gomorra, a Sodoma y Gomorra va a llegar. Por eso el hedonismo no tiene que ser la meta de nuestra vida, ni tampoco el egocentrismo, sino que debemos de ser cristocéntricos. A toda aquella persona que lo único que le interesa es su vida, mi yo, mi bienestar, mi todo. No, cuidado con eso, porque entonces va a perder el rumbo de su vida. Así que es importante tener la referencia de la venida de Cristo como una meta, hermano, para que usted y yo podamos encontrar el rumbo, especialmente de nuestra conducta. Todo cristiano que se descuida de esta verdad, entonces se va a descuidar en su vida presente. Cuando usted tiene esa meta gloriosa de la venida de Cristo, entonces alcanzará metas positivas en esta tierra. Esto me recuerda el caso del gran científico del siglo pasado, Von Braun, que le preguntaron por qué tenía tanto éxito en su empresa espacial. Y entonces él dijo, es que yo apunto las estrellas. Cuando usted tiene la meta máxima que es Cristo Jesús, cualquier cosa lo podrá lograr en el nombre del Señor Jesús. Entonces las metas a corto y a mediano plazo las va a alcanzar porque sabe usted para dónde está apuntando. El que sabe honrar a Dios, Dios lo honra. Pero recuerde, Cristo debe de ser el centro de todo. Por eso la Biblia habla claramente, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. La pregunta es, ¿estamos amando la segunda venida de Cristo o no? ¿Qué es lo que no más nos interesa? Algunos lo que quieren es el bienestar económico, el bienestar de salud, el bienestar matrimonial, lo que sea. Eso es bueno, pero nunca debe de ocupar la meta máxima, sino que debe ser nuestro Señor Jesucristo. Si nos hemos descuidado en esta área, es tiempo de arrepentirnos, porque eso se llama idolatría. Y todo ídolo está destinado a ser destruido. Analicemos un poco, hermanos, algunas enseñanzas que vemos en la palabra de Dios sobre la segunda venida de Cristo. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué es inminente la venida de Cristo? Porque es necesario, hermanos. Si Cristo no viene, nos terminamos entre nosotros mismos. Dice la palabra de Dios allá en el libro de Ageo. Vemos aquí una palabra en la cual nos va a ayudar a entender realmente por qué es tan necesario esta inminente venida del Señor Jesús. Ageo 2:7 dice, y haré temblar a todas las naciones y vendrá el deseado de todas las naciones. ¿Por qué el deseado de todas las naciones? es porque ningún líder de esta tierra tiene solución para los problemas de esta tierra. Analícelo, los problemas económicos, los más grandes intelectuales dentro de la economía no saben qué hacer. Hay una disyuntiva, y si dan un paso no saben si realmente ese es el correcto. Por eso, hermanos, el deseado de las naciones viene, porque es el único que va a traer justicia, paz, gozo, armonía, va a traer salud. Cristo, por eso es necesario que Él venga. Por eso en el libro de Apocalipsis dice, y el Espíritu y la Iglesia dice, ven. Por eso anhelemos la venida del Señor Jesucristo. Es el deseado de todas las naciones para encontrar respuesta a todo. Hermano, le digo con toda claridad por la palabra de Dios, Cristo viene a reinar aunque a usted no le guste. Cristo viene y viene a reinar. Y todos los sistemas van a desaparecer. Y el único reino que ha de permanecer es el reino del Señor Jesucristo. Por eso Cristo viene. El mundo tiene la capacidad para autodestruirse. Por eso Jesús viene para detener la aniquilación de la raza humana. En segundo lugar, es importante la vida de Cristo para que se establezca una verdadera justicia. Hay tantos tratados internacionales, tantas leyes, pero realmente, aunque existan leyes, siempre se busca cómo violarlas. Pero la palabra de Dios dice en Isaías capítulo 26, 21, dice la Escritura, porque aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella, y no encubrirá ya más a sus muertos. Jesús, hermanos, no hace acepción de personas. Él viene a poner verdadera justicia. Usted quizás está preocupado. Usted dice, la verdad que en esta tierra el más fuerte quiere aprovecharse del más débil. La rapiña y tanta gente que quiere, hermanos, atropellar el uno contra el otro. Hermanos, aunque se trate de hacer lo mejor humanamente posible, y hay que hacerlo, pero hermano, en forma absoluta y total, el único que tiene la respuesta es el gobierno de Cristo en esta tierra. Por eso Jesús viene. Entonces, Él sí va a establecer un verdadero parámetro para lo que es la justicia. Pero también es que necesario que Cristo venga para que la iglesia también sea purificada. Cada uno de los que estamos aquí, hermanos, estamos en un proceso de perfeccionamiento. Cuando el Señor nos salvó, dice la Biblia que nos santificó, nos limpió. Pero también, hermanos, estamos en un proceso de esa limpieza, de esa renovación espiritual. Y entonces, ante la inminente venida del Señor Jesucristo, Dios, hermanos, definitivamente toma una medida para que estemos preparados para ese momento. Y en el libro de Malaquías, capítulo 3... en el versículo 2 dice la palabra, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerá a Jehová ofrenda de justicia. A los hijos de Leví, al pueblo que es un pueblo de sacerdotes, es decir, la iglesia de Cristo. Entonces el Señor va a limpiar a la iglesia. Ante la inminente segunda venida de Cristo, entonces, ¿qué es lo que sucede? Existe una etapa de preparación, por ejemplo, cuando usted lo han invitado a una boda. Entonces, si usted ha estado trabajando durante todo el día, creo que la mayoría no hacemos esto, pero si algún caso existe, pues eso no es. Algunos se van después de estar trabajando en el vehículo o en cualquier otro tipo de trabajo, sucios y no, tratamos de irnos a bañar. Digo, tratamos, ¿verdad? De cambiarnos y venir lo mejor que se pueda. Entonces, hermano, cuando usted sabe que está la venida de Cristo, está a las puertas, entonces vamos a tomar más en serio el proceso de la santificación. ¿Sí o no, hermano? Por eso Jesús dejó señales de los últimos tiempos. Eso me anuncia que Cristo está a las puertas. Entonces eso me está diciendo a mí, prepárate para el encuentro con tu Dios. Eso significa lo que dice Apocalipsis: bienaventurados los que lavan sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero de Dios. Eso me impulsa a que yo pueda ir delante de Dios y decirle: Señor, perdóname por esto y lo demás. Límpiame con tu sangre, Señor. Yo no quiero tener una conciencia culpable. Quiero estar limpio delante de ti cuando tú vengas. No sé cuándo vienes, pero yo sé que vienes, Señor. O que tú me llames a tu presencia vía la muerte. Es importante la venida de Cristo, porque eso ayuda a la limpieza de la iglesia. Además de eso, porque es un tiempo de un rescate, de una redención para la misma iglesia. Dice el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 24, en el versículo 30, encontramos esta declaración acerca de la importancia de esta tarea que se va a llevar a cabo por mano de Dios en los momentos más álgidos de la vida. Dice aquí la palabra de Dios en Mateo capítulo 24, versículo 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Aquí nos está hablando de la hermosa reunión que la iglesia ha de tener con el Señor Jesucristo. Con voz de trompeta. Dice la Biblia claramente en 1 Tesalonicenses capítulo 4, del versículo 18 en adelante. Dice la palabra que vendrá la hora cuando los que están en los sepulcros oirán la voz del Hijo de Dios. Nos habla las palabras de Dios, hermanos, en la epístola a los Corintios, en el capítulo 15. Si ustedes me acompañan a esta porción, 1 Corintios capítulo 15, versículo 51, dice: he aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal sea vestido de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Sabe qué va a pasar en ese momento, hermanos? Cuando Cristo llame a su iglesia, por eso es importante que Cristo venga, porque la naturaleza de este cuerpo, ya sea en aquellos que hayan muerto para ese momento, dice el Señor, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Pero en ese momento hay una transformación, lo que dice acá. Este cuerpo, hermanos, necesita ser redimido. Por eso que el cuerpo hasta este día se enferma. Algunos piensan que alguien se enferma porque a saber qué pecado está pagando. Este cuerpo se ha de enfermar y a la vez ha de morir. Pero por eso Cristo viene, para que este cuerpo luego ya no tenga, hermano, en ningún momento ningún problema con las enfermedades, ni el dolor, ni la muerte. Ese día viene y Cristo está a las puertas. Él, lo que se llama en la palabra de Dios, el arrebatamiento de la iglesia. Hay algunos que no les gusta esta doctrina, porque sí es una doctrina bíblica. Si alguien me lo quiere demostrar de lo contrario, pues nos sentamos a discutirlo. Pero algunos dicen: no, hermano, es que la palabra rapto no existe en la Biblia. Es cierto, como rapto no existe, la palabra original es arrebatamiento. Pero la palabra rapto lo único que quiere decir es que vendrá en una forma súbita e inesperada. Entonces, aquí nos está hablando que vendrá el momento cuando los muertos en Cristo van a ser transformados y los que vivan serán transformados en un abrir y cerrar de ojos. Su cuerpo será un cuerpo similar al cuerpo con el cual el Señor Jesucristo resucitó. Este cuerpo humano está adaptado para el alma, pero el cuerpo que hemos de tener será un cuerpo adaptado para el espíritu. Por eso la Biblia dice en 1 Corintios 15 que hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Entonces, hermano, no se preocupe si por algunos problemas que usted tiene, algunos achaques, algunos problemas físicos de enfermedad. Hermano, oremos, el Señor nos sana. Y aún si, hermano, un momento usted necesita ir donde el médico, pues vaya donde el médico. Pero, hermano, va a venir un momento cuando ese cuerpo ya no va a tener ningún problema. Por eso es necesario que Cristo venga, para que este cuerpo que ha servido de templo y morada del Espíritu Santo sea redimido, sea totalmente tocado y pueda ser transformado. Porque Dios desea, hermanos, que lo que un día fue templo y morada desde su Espíritu, le pueda también honrar a Él por toda la eternidad. Por eso es necesario que Cristo venga. También porque es necesario que seamos perfeccionados. Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Si Cristo está a las puertas, significa que no voy a terminar mi vida cristiana como soy ahora. Voy a terminar siendo mejor el día de mañana. ¿Por qué? No por mí, sino porque Él ha prometido perfeccionarme. Así que, hermano, mire, algunos quizás están tan angustiados, dicen, Señor, es que yo no quiero ser, cuando tú vengas, el cristiano que yo soy ahora. No se preocupe, Dios se va a encargar, porque Él va a tomar jabón de lavadores, gloria al Señor. Y va a afinar su plata, el oro, la tribu de Leví, los redimidos por de Jehová. Ellos van a empezar a ser perfeccionados. Así que, hermano, cuando Cristo venga, nosotros seremos realmente cristianos maduros espiritualmente hablando. Por eso es necesario que Cristo venga, porque eso ayuda a que nuestra vida cristiana pueda ir mejorando, pero también para guardarnos de la hora de la ira sobre esta tierra. Es lo que dice 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 10, que Jesús viene para librarnos de la ira. Viene un tiempo de ira de Dios para esta tierra. Existe lo que se llama una justicia remunerativa y retributiva. Pero nosotros lo que queremos es la justicia remunerativa. Que Dios nos bendiga, que nos ayude, que nos provea, etcétera. Pero hay una justicia retributiva. Y no se puede negar Dios. Y viene el día cuando Dios no tomará por inocente a los culpables. Hermanos, estamos a las puertas de uno de los periodos más oscuros sobre la faz de esta tierra, lo que se llama la gran tribulación, el día de la ira de Dios sobre esta tierra. ¿Por qué? Porque no ha querido realmente la humanidad entender que lo único que vale la pena en esta tierra es tener a Dios en el corazón y decir como David, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Porque hay demasiada maldad, demasiada, hermano, materialismo, demasiada idolatría, demasiado orgullo, soberbia. Hermano, hay tantas cosas que han colmado la copa de Dios. Entonces, Dios es paciente, Él no quiere que nadie se pierda. Por eso Cristo, hermano, no ha venido. Algunos dicen, pero ¿por qué Cristo no interviene? Oiga, viene el día cuando Jesús ha de intervenir en una forma directa sobre todas las naciones de la tierra. Y ha de juzgar a todos por igual. ¿Por qué, hermano? Porque el hombre no ha querido aceptar la ayuda de la referencia del Dios poderoso para poder traer realmente resultados concretos. La soberbia del hombre ha llegado a tal punto que dice, no necesito a Dios. Lo único que yo necesito es mi dinero. Pero ese dinero no le va a sacar de ese tribunal el cual Dios le ha preparado. Es importante la venida de Cristo, porque de alguna manera eso nos ayuda a evitar que las herejías sobre la segunda venida de Cristo sean eliminadas. No permita que ni por doctrina ni por mandato de nadie le quite esta visión. Eso lo dice 2 Tesalonicenses 2 del 1 al 2. Pero también será una forma repentina. Dice que será así como ladrón en la noche. Hermanos, los ladrones normalmente no avisan. Entonces el Señor está diciendo, mira, yo voy a venir a la hora que tú no piensas. A lo mejor usted va a estar tomando su cafecito a las 3 de la tarde, otros van a estar durmiendo en otras partes del mundo, otros van en el avión, otros van a ir en el tren, otros van a estar poniendo gasolina y se le va a caer la bomba ahí, la manguera le va a caer cuando desaparezca. ¿Se puede usted imaginar lo que va a acontecer, hermano, a nivel de todo el mundo? Cristo viene, usted no sabe a qué hora, a qué día, a qué momento ha de venir. Entonces, claro, eso me invita a estar preparado, a estar listo, para que cuando venga el Señor, yo tenga, hermano, lo que el Señor desea que esté en mi vida. Y eso me ayuda a desarrollar la paciencia para nuestro perfeccionamiento. En medio de esta batalla hay una paciencia que se va desarrollando. Ahora, si estos versículos que hemos citado, y hay muchos más que nos enseñan acerca de la segunda venida de Cristo, me deben de ayudar como un punto de referencia para que me ayude a mi conducta presente. El problema es que cuando yo pierdo de ese objetivo, entonces podemos llevar nuestra vida por un rumbo equivocado. Hermano, no pierda de vista la venida de Jesús, porque si usted lo pierde, se pierde usted. Muy claro. Pierda una meta, no se va a poder orientar. Y esto nos ayuda a entender que es indispensable mantener firme esa convicción. A finales de los años 70, más o menos, ya por el año 76, más o menos, encontraba en la ciudad de Los Ángeles, California, más bien en una ciudad que se llama La Puente, y estábamos estudiando en el colegio bíblico, y en eso que ese día, un día sábado, estaba tan cansado de estar estudiando, quemándome las pestañas. Y entonces, como a las 5 de la tarde, dije, bueno, voy a salir a caminar, a oxigenarme un poco. Y empecé a caminar y caminar. Y era, por cierto, la primera vez que iba a los Estados Unidos. Cuando uno va, ¿se acuerda? Porque a usted le ha pasado también la primera vez. Uno va viendo todo, qué bonito. Se parece allá a Ciudad Delgado, dice uno. Se parece aquí a Popa. Todo esto uno empieza a comparar. Todo lo mira tan bonito, los grandes almacenes. Entonces iba caminando. Me crucé de una calle a otra. Dice, bueno, ya empecé a ver que ya era tarde. Dice, voy a regresar. Había caminado quizás como unas 2 horas. Y en eso voy caminando y ya no me sabía orientar. Estaba perdido. Dije, Dios mío, ¿y ahora qué hago? Pero me acordé que cerca de ese colegio bíblico había una estación de radio con 5 antenas. Yo nunca había visto una estación de radio con 5 antenas, pero bueno, ahí estaba una, muy potente, por cierto. Entonces, me acordé de las antenas. Entonces empecé a buscar hasta que la vi, las 5 antenas, los foquitos ya en la noche alumbrando. 1, 2, 3, 4, 5. Ay, gracias, Señor. Me orienté y pude llegar. ¿Sabe, hermano? Cuando usted pierde de vista la venida de Cristo, nos perdemos. Se pierde, mire, en los éxitos de la vida. Se pierde en el noviazgo, jovencita. Te vas a perder. Vas a decir, ah, este es mi Dios. Carlitos es mi Dios. Se vas a perder y te va a echar a perder. Este es mi trabajo. Esto es todo de mi vida. Te vas a perder en los éxitos, en los placeres, en las vanidades, en los comentarios, en las sugerencias de la gente, en las ideas que existen en el entorno. Te van a confundir y no vas a encontrar el rumbo. Pero cuando tienes la venida de Cristo como tu referencia, tu meta, entonces, de repente, aunque te has descuidado un poco, de repente va a decir, Señor, perdóname, límpiame con tu sangre, y puedo una vez más enfocarme a tu segunda venida. Y tú vienes por una iglesia sin mancha y sin arrugas, Señor, y yo me perfilo hacia ese punto, Señor. Hermano, es necesario, indispensable, tener ese punto de referencia. Y le voy a decir, por lo menos, ¿por qué, hermanos? Porque me va a ayudar a tomar 3 medidas importantes. Una, me va a poner en estado de alerta espiritual. Me va a sacar del adormecimiento. En el versículo 35 del capítulo 12 de Lucas dice, estén ceñidos vuestros lomos. Esa expresión nos habla de estar preparados. Nos habla de estar en alerta para hacer algo. Entonces el Señor me está diciendo, mira, cuando tú tomas este punto de referencia, en ese instante vas a empezar a conocer y a experimentar un estado de discernimiento espiritual. Qué importante es tener discernimiento en nuestro tiempo. En primer lugar, para identificar cualquier amenaza a la fe. Pero si usted no tiene esa referencia, él no va a tener discernimiento para saber qué es lo bueno y qué es lo malo, aún de aquellas doctrinas que supuestamente son cristianas, pero no lo son. Pero cuando usted tiene esa referencia, entonces el Espíritu Santo le va a dar discernimiento para que usted no se deje contaminar por falsas doctrinas, por pensamientos humanos, que no se, usted no va a permitir eso. Le va a dar un estado de alerta espiritual para no permitir el control de nuestra mente por el mundo. Usted no va a dejar que su mente sea manipulada por los criterios de la gente, sino va a empezar a entrar bajo el gobierno del Espíritu Santo. Pero también para ser prudente ante la tentación. Lo va a mantener en un estado de alerta. Y esto me recuerda, hermanos, hace muchos años atrás. Veía una de las películas, me gustó mucho esa película, de las competencias modernas de las Olimpiadas, allá por 1884, si no mal recuerdo. Entonces, muy pocas naciones estaban representadas. Pero ahí estaba, por ejemplo, Francia, Inglaterra, Estados Unidos, Canadá y otros países más. Pero recuerdo que en esa película estaban ahí representando lo que aconteció. Era una película basada en la historia, donde en la última competencia de la maratón, todos estaban listos, preparados. Curioso, ¿verdad? Cómo se vestían antes, con unas camisetas, hermano, impresionantes. Y con uno, en lugar de tener una calzoneta más cómoda, era un tipo pasarrillo, ¿verdad? Entonces, y unos zapatos pues que no eran para correr. Pero ahí estaba. Entonces, lo curioso es que a lo largo del camino, así como ahora, vemos que hay agua, 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 agua. Y puede ser que alguna otra sustancia, pero no dañina. Pero en aquel entonces había vino y otros tipos de licores y agua. Y entonces cuando los atletas europeos de Norteamérica empezaron a ver que había vino, ¡wow!, empezaron a emocionarse, vino, decían, y entonces empezaban y llegaban donde estaba la mesa y estaban trotando y agarraban el poquito de vino, ¡ah, qué bueno!, decía, y seguía, y más adelante otro poquito. El griego, el hombre que iba representando a la nación griega, ese hombre solamente tomaba agua, el vino no lo tomaba. Entonces, ¿cuál fue el resultado? Bueno, todos los que tomaron vino terminaron borrachos en el camino. Y el único que llegó fue el griego. ¿Por qué? Porque decidió que no se debería en ningún momento de contaminar nada que le sirviera de tropiezo para terminar el camino. Entonces, hermano, estamos en este mundo, dice la Biblia, claramente que estamos como en un estadio, corriendo, dice, corred de tal manera que lo obtengáis. Pablo decía, y pongo mi cuerpo en servidumbre, no vaya a ser que habiendo sido heraldo para algunos, yo mismo venga a ser eliminado. Hermano, Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. No permita que eso suceda. En el nombre de Jesús, digámosle, Señor, ayúdame a estar en alerta. Discernimiento, Padre, para que nada me afecte, porque tú estás a las puertas. Segunda medida, o segundo paso a dar, es la fidelidad en el poder del Espíritu Santo. Mire, uno de los milagros más grandes en la vida de un cristiano es ser fiel. Es ser fiel. Más grande que un milagro de sanidad divina. Aún más grande que un milagro de una resurrección. El mantenerse fiel a Dios es lo más grande. Por eso la Biblia dice, el Señor dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Pero la pregunta es, ¿cómo? Hoy en día, hermanos, los ataques cada día se están, hermanos, volviendo más rabiosos y sistemáticos, especialmente sobre los niños, los jóvenes. ¿Usted recuerda, hermanos, cuando éramos jóvenes? Hace poco, nada más, unos 3 años atrás. Pero ¿cuáles eran las diversiones de uno? Bueno, el deporte, si no, pues cuando había tiempo para jugar trompo, yoyo, capirucho, ir a cortar fruta a las fincas, etcétera. Todo eso, muy bonito. Encumbrar piscuchas, y ir a pasear, etcétera. Pero hoy en día, los niños, los jóvenes, hermanos, están teniendo un ataque tan infernal a través de las tentaciones están a la mano. Está, hermano, el pecado está entrando a las puertas de los hogares. Entonces, la pregunta es, ¿cómo ser fiel en medio de un ataque tan inmundo y sucio que está el mundo experimentando? La única manera es como lo dice el Señor, y vuestras lámparas encendidas. La llama representa fidelidad, pero a través de la unción del Espíritu Santo. Nadie puede ser fiel a expensas propias, sino bajo el poder del Espíritu Santo. ¿Sabe por qué es tan necesario la llenura del Espíritu Santo? Lo más grande no es para que, hermano, tener poder para sanar a los enfermos, ni para predicar. La unción, sobre todo, es para que la llama esté encendida hasta el día que el Señor Jesucristo venga. Es decir, para ser fiel. Recibiréis poder y me seréis testigos. Hermano, eso es importante. No podemos nosotros subestimar este consejo de Dios. Si alguien puede decir, no, yo voy a prevalecer, voy a salir adelante, yo tengo dominio propio, con mi fuerza mental voy a poder lograrlo, yo sé hasta dónde puedo llegar. No, no, por favor, no confíe en sus fuerzas, confíe en el brazo potente del Señor. No es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor. La llama se mantiene, hermanos, en alto solo por la llenura del Espíritu Santo, por ese aceite divino. Por eso necesitamos urgentemente buscar esa llenura sobrenatural. Por eso la Escritura dice allá en la Epístola a los Efesios, en el capítulo 3, versículo 16, para que os dé conforme la riqueza de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. La única manera de ser fortalecidos es, hermanos, por el poder del Espíritu Santo. Usted y yo somos débiles, somos frágiles, estamos hechos de carne y de hueso, pero con el poder de Dios, hermanos, podemos salir adelante en el nombre de Jesús. Entonces, ¿qué va a pasar? Aunque caminemos por las aguas, no vamos a negarnos. Aunque caminemos por el fuego, la llama no arderá en ti. La Biblia dice que habrá una calzada y será llamada calzada de santidad, y aquel que caminaré por ella, por torpe que sea, no se extraviará. ¿Por qué? Por la unción del Espíritu Santo, no por la capacidad nuestra. Por eso Jesús dijo, separado de mí, nada podéis hacer. Hermano, es tiempo de buscar a Dios en oración para la llenura del Espíritu Santo. Es tiempo de someternos completamente al Señor. Lo que está sucediendo actualmente en la India, hermano. Quiero contar un caso de un pastor. Estamos hablando de 2 semanas atrás. Lo obligaban a que renunciara a su fe. Y él dijo, no, no puedo renunciar a Cristo. Y 4 hombres violaron a su esposa enfrente de él. Y le preguntaron, ¿quieres negar a Jesús o la matamos o te matamos a ti? Y él decía, no puedo negar a Jesús. Lo torturaron y hasta que lo mataron. Y la esposa tuvo que salir huyendo mientras ellos hacían eso. Ustedes se preguntarán, ¿por qué ese hombre pudo mantenerse firme? No fue por la fuerza de él, era por la llenura del Espíritu Santo. Nadie puede ser fiel con sus capacidades humanas, sino por la capacidad del Señor. Hermanos, los problemas económicos van a azotar con mucha más fuerza. Problemas de salud, problemas laborales, problemas de distinta naturaleza, los ataques del infierno, como sabe Satanás que le queda poco tiempo. Él va a tratar, hermanos, de alborotar, hermanos, tantos problemas, tantos torbellinos. Pero el Señor ahora nos está exhortando, mire hijo, toma como punto de referencia mi venida, pero necesito que tú pongas rodillas a esto. Quiero que empieces a buscar mi rostro, a ser lleno de mi espíritu. Mire, Dios está dispuesto a derramar de su unción ese vino nuevo, pero nosotros no lo queremos. ¿Por qué? Porque no estoy interesado. Entonces eso es lo más grave, es que no queremos y Dios sí quiere. Entonces, ¿qué va a pasar? Puede venir un momento donde la misma angustia nos lleve a una desesperación y tener el deseo de, hermanos, de más de la gloria y la presencia de Dios y decir, como decía el salmista, así como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. El día que anhelemos más de la llenura del Espíritu Santo, la llama va a empezar a arder. Hermano, se siente débil en esta hora, busque la llenura del Espíritu Santo. Pídale a Dios, busque al Señor en oración. Es tiempo, hermanos, que diariamente, mínimo, en el nombre de Jesús, hay que orar mínimo 2 horas. Amén. Solo 4 aménes oí. Mínimo, en el nombre de Jesús, 2 horas para cada cristiano común y corriente, si lo quiere ver así. De otra manera no vamos a poder prevalecer. Para la persona recién convertida, 2 horas mínimo. Como decía un escritor, a mí 2 horas solo me falta, me ayuda solo para confesar mis pecados, decía. Miren, eso significa tener disciplina con lo que vemos en las noches en la televisión. Acostarnos temprano y levantarnos en la madrugada. ¿Qué le parece? Claro que sí. Levantémonos a las 3, 4 de la madrugada. Nadie lo va a estorbar, ¿verdad? Y el tiempo lo va a sentir tan rápido. Y te, ya son las 7. Tan rápido amaneció. Pero su espíritu empieza a llenarse más de la unción del Espíritu Santo. Hermano, y es necesario que lo hagamos. A la vez, hermano, otro punto importante, otro aspecto, hermano, que es una de las medidas que debemos de tomar para mantenernos en la ruta, es el servicio al Señor. Cuando yo sirvo al Señor, yo me estoy cuidando a mí mismo. ¿Sabía usted eso? Dice en el versículo 36, siempre de este capítulo 12, del Evangelio según San Lucas. Bienaventurados aquellos siervos, oiga, está hablando de siervos, a los cuales su Señor cuando venga halle velando, de cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga la segunda vigilia y aunque venga la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. ¿Qué estaban haciendo estos hombres? Sirviendo. Sirviendo. No importando el tiempo. Pero ¿qué es lo que pasa hoy en día con muchos cristianos? No tengo tiempo, hermano. Estoy demasiado ocupado. ¿Sabe qué? El tiempo que usted está ocupando para sus cosas no lo van a proteger espiritualmente. Pero sí, el tiempo que usted invierta para servir a Cristo le va a servir de calzado a sus pies. La armadura que menciona la Escritura allá en Efesios capítulo 6, esa armadura del cristiano, la armadura de Dios, dice calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. ¿Qué significa eso? Que cuando usted y yo tenemos el celo, el deseo de servir a Dios, yo me estoy protegiendo los pies espirituales. Los pies en la Biblia nos habla de las motivaciones, de los deseos. Entonces cuando estamos sirviendo, me estoy protegiendo mis propios deseos. Entonces si yo no sirvo a Cristo, me estoy desprotegiendo. Por eso dice el Señor, bienaventurados aquellos siervos, que cuando venga su Señor los halle haciendo así, como sirviendo. Hermanos, antes de la venida de Cristo, usted y yo debemos de estar sirviendo aún más de lo que estamos sirviendo ahora. Si usted dice que no tiene tiempo para servir, perdóneme, hermano, entonces después no esté pidiendo oración para que salga del hoyo en el cual usted se ha metido. Hermanos, servir como líderes, servir como anfitriones, servir en el evangelismo personal, servir, hermanos, en ministrar a los enfermos, servir en consejería y en tantas áreas de la vida cristiana, eso no es un desperdicio, eso es parte de la estrategia o de la armadura de Dios para usted y para mí. Entonces el Señor me dice 3 cosas, hijo. Mira, ante la inminente venida tienes que estar en alerta. Segundo, tienes que buscar la llenura del Espíritu Santo para ser fiel. Y tercero, tienes que servir, servir. No importa si es a primera vigilia, segunda o tercera vigilia. Como le dijo Pablo a Timoteo, que prediques a tiempo y fuera de tiempo. No digas, no tengo tiempo. Si usted lo está diciendo así, hermano, no va a tener resistencia. He aquí, hermano, es cuando entramos a un proceso de entrenamiento. Y eso me va a ayudar a terminar mi carrera con victoria. Pero el Señor da una advertencia en el versículo 45 y dice el Señor: mas si aquel siervo dijera en su corazón, mi siervo tarda en venir. Oiga, perdió de vista la venida de Cristo. Y comenzare a golpear a los criados y a las criadas y a comer y a beber y a embriagarse. Vendrá el Señor de aquel siervo en aquel mismo, en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, le castigará duramente y le pondrá como con los infieles. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocer hizo cosas dignas de azote será azotado poco, porque A todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Y aquel a quien mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Hay una advertencia contra el descuido espiritual. Hermanos, Satanás va a tratar de que usted y yo nos descuidemos. Pero es aquí donde tenemos que estar en alerta. Porque, oiga bien esto, el que se descuida recibirá, dice, muchos azotes. Y en el caso de aquellos que ya conocen la palabra, es peor. Porque dice claramente, si aquellos que hicieron cosas fuera de la voluntad de Dios, pero por ignorancia recibirán poco, pero aquellos que conociendo la palabra se descuidaron recibirán muchos azotes, porque aquel que se le ha dado mucho, más se le ha de demandar. Cuidado con esto. Hermanos, no nos descuidemos. Jesús está a las puertas. Él quiere que usted y yo nos preparemos. Tomemos como referencia, oiga bien, todo aquello que usted y yo hacemos en esta vida, como el trabajo, el estudio, los que se han de casar, los que ya están casados. Si usted en su matrimonio, ¿cuál es el punto de referencia para tomar decisiones en su matrimonio? La segunda venida de Cristo. Porque algunos podrán decir, hermano, mire, pienso divorciarme y me quiero casar con otra persona. Muy bien, tome referencia a la segunda venida de Cristo. Le voy a decir por qué. Porque los adulterios legalizados en esta tierra, en el cielo, no son legalizados. ¿Quiere usted estar en un estado de adulterio legalizado aquí, pero no en el cielo? Tome la decisión. Si usted ha de robar, tome referencia a la venida de Cristo. Si usted ha de hacer algún negocio, tome la referencia a la venida de Cristo. Joven, si tú has de entrar en un noviazgo, toma la referencia de la segunda venida de Cristo. ¿Cómo quieres que Cristo te encuentre cuando estás con tu novia o tu novio? ¿Haciendo qué? Y recuerda, el Señor está a las puertas. Padre, ante ti estamos en esta hora, pidiendo tu ayuda, tu gracia. Fortalécenos. Llénanos más y más de ti. Estamos, Señor, en un momento muy especial donde hemos de ver tu gloria. Queremos con tu santa ayuda que nos ayudes a estar en un estado de alerta espiritual, pero que también, Señor, que podamos ser llenos del Espíritu. Ayúdanos, Señor, a entender y a caminar en esta dimensión y también a servirte. Y esto no va a permitir que podamos descuidarnos para terminar nuestra carrera. Ahora, Jesús, bendice a tu iglesia. Ayúdanos a prepararnos para ese grandioso día cuando tú vienes por tu iglesia. Puestos en pie, ahí donde están.